Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a leer en Colosenses, por favor, capítulo 2, versículo 3. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te adoramos y bendecimos. Damos gracias a ti porque nos concedes ahora reunirnos como asamblea, como tu esposa, para tomar el pan y el vino. Y haciendo esto en memoria de la obra de Cristo en la cruz, en memoria de su resurrección, para anunciar a todos que Cristo vuelve, vuelve por segunda vez. Estimula nuestras almas para andar en tu temor. Habla nuestros corazones por tu palabra y sácianos de tu bien. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Cristo murió y canceló la deuda de la ley. Cristo murió y canceló la deuda de la ley. El apóstol está dando a los creyentes de Colosas y Laodicea un recordatorio de las evidencias del verdadero perdón de nuestros pecados. Él está dándole a ellos un recordatorio de el por qué hemos sido salvados. No por las obras de la ley, no por el sacrificio de nuestros buenos ejercicios o prácticas cristianas, no porque yo sea un padre de familia, no porque las mujeres sean madres de familia que han vivido de manera forzada en esta tierra y se han sacrificado por su familia y por sus casas. No por eso somos salvos. El apóstol les está recordando a estos hermanos que no por las buenas obras, sino por la obra de Cristo a favor de ellos, a favor nuestro, que somos salvos. Muchos en el día de hoy, al igual que en aquellos días, procuraban vivir bajo el engaño de las vanas filosofías de este mundo. Deseaban ser salvos por las filosofías que el mundo presenta, o por los mandamientos de los hombres. Todo el bien que pudieran hacer, lo hacían con ese objetivo. Como nos dice esta carta en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 8. Y esto lo digo para que nadie os engañe con vanas, con palabras persuasivas. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Había algo así como filosofías, huecas sutilezas, cosas que parecen ser buenas, agradables, pero que eran un engaño al alma, un engaño para que los jóvenes alcanzaran en su mente la plenitud de la salvación a través de sus sacrificios o esfuerzos personales. Para que los adultos pudieran decir, por mi propio esfuerzo, tengo esto, tengo aquello, he llegado a la salvación, he llegado al cielo, por mi propio esfuerzo. Y Pablo repite en diversas cartas, como leemos aquí, y como leemos también la carta a los Efesios, diciendo literal y claramente, Efesios 2:8, la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. No es por obra, sin, para que nadie se llene de gloria, se ufane delante de Dios diciendo, estoy aquí gracias a mis méritos y al sacrificio que hice. Todo el bien que el hombre pudiera hacer es vano y hueco para alcanzar la salvación. Todo el bien que recibimos ha sido por medio de Cristo. Por lo tanto, dice el apóstol, vivid por Cristo, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No por vuestras obras, fue por pura gracia que recibiste a Cristo. No por tus sacrificios, no por lo que haces y logras en tu trabajo, en la crianza de tus hijos, por el esfuerzo que haces cada día, sudando para ganar el pan diario. Algunos han sido muy mal enseñados y esperan que por haber sido buenos padres, ellos van a alcanzar algún tipo de redención o salvación. Tienen a Dios agarrado por los pies. Porque ellos han hecho mucha cosa buena y Dios lo sabe. Es una de las falsas mentiras que el mundo vende. Y muchas iglesias, que no se les puede llamar iglesias, sino lugares heréticos, donde se predica un evangelio por obras, donde usted alcanza la salvación por su sacrificio personal. Sin embargo, el apóstol les recuerda a estos hermanos, cuidado, cuidado, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, lo repite y lo repite. Porque había muchos engañadores, vendiendo un evangelio mentiroso y contrario a la verdad. Palabras, con palabrerías, filosofías huecas y mundanas, desean que toda la humanidad se esclavice bajo su gobierno. Esto es lo que buscan estos hombres, esclavizar a las personas, dándoles mandamientos o tradiciones de hombres para mantenerlos cautivos bajo su consejo, bajo su liderazgo, bajo su guía. Realmente están buscando lo suyo propio. Sin embargo, en el versículo 8 notamos que el apóstol Pablo le recuerda a esta iglesia de Colosa y a la iglesia de Laodicea que todos los beneficios que hemos recibido han sido recibidos por medio de Cristo. Y esto para que no volvamos atrás a tratar de ganar nuestra salvación como antes vivíamos en otro tiempo, como vivíamos en otras ocasiones, procurando nuestra propia justicia para poder hallar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Es que sería injusto que Dios no me recibiera en el cielo. Yo he hecho tantas cosas buenas. Dios lo sabe. Yo sí, también he fallado algunas veces. No lo llaman pecado, fallos. Son cositas que hemos hecho. Pero definitivamente yo he hecho tantas cosas buenas que Dios tiene que ver lo que yo he hecho. Ese es un engaño que el mundo vende. Una filosofía barata que muchas iglesias ofrecen a los incautos, a los que no conocen el evangelio, para que se pierdan. Y para mantenerlos cautivos bajo su mentir y su engaño. Sin embargo, no quiero que notemos en esta tarde, en dos puntos, que Cristo murió y con su muerte Él canceló la demanda de la ley. Vemos en el versículo número 13, ¿cuál era el estado o condición al momento en que Cristo cancela la deuda o la demanda que la ley tiene con nosotros? Porque es importante ver el texto en su contexto. Pablo está diciendo, y nos está diciendo a nosotros, como le digo a aquellos hombres y mujeres, este era vuestro estado, no se engañen. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ese es vuestro estado, en esa condición te encontrabas, no eras bueno. No eras bueno. No es que tú vivías teniendo algunos fallitos, algunos errores, y había cosas grandes, buenas que tú habías hecho. Tú has servido a la humanidad, has dado a los pobres, has ayudado a la viejita a cruzar la calle.
Has honrado a tus padres y a tu madre. He cumplido toda la ley. Toda la ley le he cumplido. Un joven rico dijo eso. Sin embargo, se engañaba a sí mismo. Porque su estado o condición espiritual era de muerte. Nada de lo que él hiciera, como a sí mismo, nada de lo que nosotros hagamos para Dios o para alcanzar alguna gracia es acepto ante los ojos de Dios. ¿Por qué dices esto? Versículo 13. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Esa condición, esa es la condición que tú tienes delante de Dios. Estás muerto. Un muerto no puede ofrecer nada a Dios que le sea agradable a Dios. Huele mal para Dios. Huele a putrefacción. Eso es lo primero que notamos en este versículo. Pablo nos recuerda la ineficacia de procurar vivir por nuestras obras. Las obras eran ineficaces porque eran llevadas a Dios por un muerto espiritual. Por un enemigo de Dios. Toda ofrenda de ese muerto espiritual, de ese enemigo de Dios, iba sucia por el pecado de ese hombre. Dañada, torcida. Y observen lo que dice, el estado o condición. El estado o condición. Él se encontraba, como nosotros nos encontramos, en un estado, en una situación, estamos en un lugar, de forma judicial, Dios nos ve en un estatus. Es como el que está soltero, y en su cédula, en su identidad, dice, soltero. Y delante del Estado, él es un soltero. Eso dice su estatus. Cuando el hombre cambia a casado, debe cambiar también su información. Porque ha cambiado su estado. Su condición no es la misma. Eso es un ejemplo débil para tratar de explicar lo que estamos viendo. El hombre está en un estado de muerte espiritual. Para poder acercarse a Dios, debe cambiar su estado. Pero el hombre en sí mismo no puede hacerlo. Porque está muerto. ¿Cómo un muerto puede darse vida a sí mismo? El estado o condición de muerte espiritual era lo que reinaba y aquello por lo que la ley de Dios nos condenaba. La ley de Dios no condena a nadie por hacer el bien. La ley de Dios condena al hombre por su pecado. La ley nos manda a amar al prójimo como nosotros mismos. Bien, si amaste a tu prójimo, muy bien. Pero si no lo amaste, has pecado. Has pecado. La ley demandaba la condena del pecador. Aquel que ofendía la ley, que pisoteaba la ley, era digno del juicio de la ley. Y aquí, el estado en que nos encontramos, vamos delante de Dios, y precisamente es la ley de Dios la que nos señala y nos dice, tú has mentido, tú has robado, tú has codiciado, tú has engañado, tú has hecho, has hecho esto, aquello y lo otro. Y todo está aquí, escrito. La ley nos lo saca en la cara. Entonces, dígame usted, ¿va usted delante de Dios? ¿Voy yo delante de Dios? ¿Y con qué me encuentro? Que la misma ley de Dios me condena. ¿Usted cree que usted, con un soborno de buenas obras, podrá comprar a Dios y su justicia? Tal vez sea posible que un tribunal, un juez, reciba un soborno por debajo de la mesa. Y por esa causa él cambie la condena. Se haga ciego a la demanda de la ley. Y él no ve aquellas partes en que esa persona ha pisoteado la ley, ha incumplido la ley. Él no la ve. El dinero que le dieron le impide verlo. Sin embargo, ¿puede Dios cerrar sus ojos ante el pecado? ¿Hará Dios acepción de personas contigo o conmigo? dirá Dios, es verdad, tú has hecho tantas cosas buenas, que el no amarme a mí con toda tu mente, tu alma y tu corazón, eso no es nada. Wow, tú has matado a esa persona, pero tú has hecho tantas cosas buenas que me olvido de eso. ¿Sería eso justo? No. ¿Sería injusto el juez de toda la tierra? No, amados hermanos. ¿Sería injusto que él señalara como inocente o declarara como inocente a un culpable? ¿Sería injusto? Por lo tanto, entiende, mi amigo, entiende la condición en la que hoy te encuentras. Tu estado es de incircunciso. Tu estado es de muerte espiritual. Tu estado es de impotencia ante todo esfuerzo de hacer la voluntad de Dios. No puedes agradar a Dios por tu esfuerzo o sacrificio. Y si tú estás, y si tú eres miembro de una iglesia, y si tú estás en el listado como miembro de una iglesia, bautizado, pero continúas tratando de hacer o de lograr que sea tu justicia la que te haga acepto ante los ojos de Dios, tú estás perdido, aunque estés en el listado de como miembro de una iglesia. No son nuestras obras de la ley. No son nuestras obras. Es la condición nuestra cuando Cristo vino a cancelar aquella demanda que la ley tenía. La ley que les condena es justa. La ley que nos condena es buena, es santa y señala la verdad, porque es verdad que hemos pecado. La ley es justa. La ley es buena. La ley de Dios es espiritual. Y es esa ley justa, buena y perfecta quien nos condena. Porque todo hombre ha sido señalado culpable por la ley. Romanos capítulo 3, versículo 9. Todos están bajo pecado. Dice el apóstol Pablo en ese pasaje, si me acompañan allí, por favor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Qué? ¿Soy yo mejor que ella o que aquel? ¿O que el otro? ¿O que el ladrón? ¿O que el asesino? ¿Soy yo mejor que ellos porque tengo una corbata? De ninguna manera, dice el apóstol. De ninguna manera. Él añade, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y añade, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Es la condición que él describe, en la que la Biblia nos describe a nosotros. Lo mismo lo dice Efesios 2, 1 al 2. Dicho estado imposibilita que nuestras obras sean aceptas ante Dios. Nuestra propia condición imposibilita que Dios pueda aceptar ni cualquier sacrificio. No acepta ningún sacrificio. Dios no lo recibe. Porque viene de pecadores que no son aceptos ante Él. Hace vano todo esfuerzo. La ley hace vana todo esfuerzo que cualquier hombre desee realizar para alcanzar la salvación por sus propios méritos. Porque antes de que cualquiera pudiese obrar, ya posee una deuda imposible de pagar. Aquí llego yo con 300 pesos para pagar mi deuda de $1,000,000,000. Y cuando voy al banco le digo, me gustaría llegar a un acuerdo de pago. ¿Cómo yo puedo pagar mis $1,000,000,000? Yo traje aquí un avance de 200 pesos. Así como usted se ríe, se va a reír el banquero. Se le va a reír en la cara. Porque es imposible pagar dicha deuda. Y el avance no sirve de nada. Es lo mismo que sucede cuando usted va con sus obras. Señor, vengo con un corazón humilde, humillado. Y con mis buenas obras para que tú las recibas en el nombre de Jesús. mis buenas obras para que tú limpies mi pecado. Tu deuda es tan grande que es imposible pagarla con tus obras. Y aún tus obras no sirven. La demanda de la ley es alta. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. La demanda de la ley es alta. La demanda es esta: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Oh, mi amigo que me escuchas, si tuvieres un corazón humilde para entender estas palabras, las palabras de salvación, y comprendieras en este momento tu estado actual, tu estado espiritual en el que ahora mismo te encuentras, habría para ti algo de esperanza. Si tú entendieras ahora tu estado en el que te encuentras, que eres enemigo de Dios, muerto al pecado, vendido al pecado, si lo entendieras en este momento, podríamos hablar de algo de esperanza. Si tú entendieras que estás sentenciado a muerte y una muerte eterna, habría algo de esperanza. No mires hacia otro lado, no inclines la cabeza, mira y cree que Dios es veraz, que su palabra es veraz, y que es cierto que has pecado, y que es cierto de que la ley te demanda la muerte por tu pecado. Todo eso es cierto. Porque eso es lo que dice la Biblia. Si has entendido esto, entonces estás listo para entender lo siguiente. Para ti, alma cansada y atribulada, hay esperanza por medio de aquel que murió en la cruz por tus pecados. Por medio de su muerte, Cristo canceló la demanda de la ley. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si tú te sientes cargado y atribulado por tus pecados, mira al crucificado, mira al que clavó en la cruz aquella demanda. Este es el evangelio para todos aquellos que se sienten entristecidos bajo el peso de la ley, condenados a muerte. Esta es la esperanza que tenemos aquellos que miramos a Cristo con los ojos de la fe. Cristo murió y en la cruz del Calvario canceló el acta de los decretos que había contra nosotros, que hay contra nosotros. Cristo, al morir en la cruz, canceló esa acta. He aquí la manera en que Dios tiene respuesta a los pecadores atribulados, cansados por su pecado, entristecidos, encorvados por el peso de su impiedad y de su maldad, hastiados de mal. Ya quiero liberarme de este pecado. Dios mío, ayúdame. Y la respuesta del cielo es: mirad al Salvador. Mirad al Salvador, mirad y creed en el crucificado. Esta es la manera, la respuesta que Dios ha establecido para dar libertad a los condenados, para hacer del sacrificio de Cristo nuestro propio sacrificio. Él no recibe buenas obras. Él no recibe sacrificios personales u ofrendas, no. Él cancela tu deuda a través de la obra de Cristo. Él clava tu cuenta, tu misma cuenta, la cuenta mía, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice un siervo: Dios anuló la ley cuando su Hijo satisfizo completamente su demanda perfecta de obediencia. Llevó su maldición y cumplió sus sombras, tipos y ceremonias. La ley fue clavada con Cristo en la cruz. Murió cuando Cristo murió. ¿Quieres esperanza para tu estado espiritual de condenación y muerte? Cristo murió en la cruz. Y eso es lo que celebramos al tomar el pan y el vino. Es lo que celebramos, recordamos, hacemos memoria de la muerte de Cristo en la cruz. Hacemos memoria del momento en que Él clavó la demanda de la ley por mis maldades, por mis pecados. Hacemos memoria de su sacrificio. Hacemos memoria de que ese sacrificio es nuestra esperanza de la vida eterna. Esa obra en la cruz, el estado de muerte espiritual antes descrito, al ser clavada la demanda de la ley de Dios en la cruz, encuentra que ha cambiado. Ese estado espiritual de muerte, ese estado espiritual de apartado, de enemigo de Dios, cambia cuando la demanda de la ley que está en tu contra es clavada en la cruz. Cambió de un hombre, de una mujer condenada al infierno eterno, cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador, su estado cambia a un estado de esperanza. Y cuando veía a Dios como su enemigo, ahora lo puede llamar como su padre, como su amigo, como el Dios de paz, como el Dios que hizo misericordia con él. La realidad de nuestro estado es terrible, pero la gloria de la muerte de Cristo absorbe toda la ira y el juicio de Dios para que nosotros recibamos completo perdón. Por eso nos dice el texto de versículo 13, al final, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Quitando de en medio esa acta que me condenaba, tú, pecador, maldito al fuego eterno. Cuando Cristo tomó esa acta y la clavó en la cruz, ahora se me recuerda y se me dice, venid, bendito de mi Padre. Se te ha preparado una morada, pero no había sido yo condenado. ¿No era yo un maldito echado al fuego eterno? Sí, mas Cristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Sí, mas Cristo cumplió perfectamente la palabra de nuestro Rey. Y ahora tú eres acepto delante de Él. Tú eres bendito. Tú vas a recibir bendición. Pablo decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual la hemos recibido en Cristo Jesús. Si deseamos esas bendiciones por nuestro propio sacrificio, desechamos las bendiciones que Dios nos da a través de Cristo. ¿Te atreverías tú a desechar las bendiciones que Dios ha dado a través de Cristo, el perdón de pecados, la vida que nos ha dado? ¿Desecharías tú eso para ir detrás de tus buenas obras? Hoy haces buenas obras, mañana dices un disparate, otro día haces buenas obras, mañana robas, otro día haces otra cosa buena y otro día mientes. ¿Tú crees que te van a librar tus buenas obras? Delante de un Dios que es santísimo, purísimo. Que tenía un arcángel o un ángel tan precioso a su lado, que le servía. Y cuando éste, en su orgullo, se llenó de gloria personal, también fue desechado. ¿Tú crees que eres mejor que el diablo? Que sirviendo delante de Dios, al hallarse maldad en él, fue desechado. ¿Tú crees que eres mejor que el diablo? que andarás en tu pecado y vas a ser acepto por tu linda carita y por tus buenas obras. ¿Cuántas buenas obras no habrá hecho Satanás en el servicio a Dios? No lo sé, pero me imagino que muchas. Pero el día que se halló maldad en él, fue desechado, sin esperanza de restauración, hasta el día de su juicio y condena final. Amado amigo que me escuchas, no te escondas detrás de la mentira y las filosofías de este mundo. No serás salvo por tus obras. No serás salvo por tus obras. Sin embargo, si Cristo, aquel que murió y cumplió perfectamente la ley, se coloca del lado tuyo, tienes esperanza. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Pero esa esperanza está escondida en Cristo. Está guardada en Cristo. Necesitas entrar por la puerta angosta para adquirir, para recibir por pura gracia esa esperanza. Recuerda tu estado espiritual. Si llegas delante de Dios en ese estado espiritual, siendo un enemigo de Él y un muerto, la ley te esperará a la entrada y ni siquiera te dejará entrar. Pésalo. Ponlo en la balanza. Mene, mene, eme tu, teque tu parcín. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Échalo al lago de fuego. Ha sido pesado y el peso de la santidad no la posees. No lo posees. Sin embargo, si Cristo es tu Señor y Salvador, si Cristo viene a ti, si Cristo obra en ti entendimiento en esta hora, clama a Él. El estado de muerte espiritual no será un estorbo para que Cristo rescate tu alma, rescate tu vida. Al ser clavado Él en la cruz, clavó la demanda de la ley. Ahora hay un cambio en el pecador. Ya no es condenado por la ley, ahora ha sido perdonado de sus pecados, porque todo el juicio de Dios ha caído sobre el Hijo de Dios. Y cuando Él fue clavado en la cruz, cuando Él derramó su sangre, cuando Él cumplió todo lo escrito por la misma ley que nos condenaba, Él consumaba perfectamente toda su obra. Él se hacía apto para clavar en la cruz toda esa demanda. Y he ahí el Evangelio. Aquel hombre pecador entristecido, cargados por su pecado, puede hallar consuelo y paz a través de Cristo. Puede hallar esperanza y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede hallar paz a través del Príncipe de Paz. He aquí el Rey y su demanda. Nuestro estado. Enemigos de Él. Sin embargo, el Rey en su benevolencia, en su misericordia, les dice a sus enemigos: dejad vuestras almas, postraos ante mí, adoradme, rendíos y haré misericordias, las misericordias eternas que tengo en mi pacto para vosotros. Hay misericordia para ti. Hay misericordia para ti. Cristo es esa misericordia para ti. Cristo es tu esperanza de vida. Cristo se soportó tu condenación. Él puso su vida para salvar la tuya. Cristo es tu esperanza. Y la fe en Él es el carro, el medio para alcanzar esa esperanza. Pon tu esperanza en Cristo. Clama a Él. Confiesa lo que realmente eres y Dios lo sabe. Confiesa lo que eres. Señor, Yo lo que soy es lo que tú sabes que soy. Soy un pecador. Yo soy un mentiroso. Yo soy un ladrón. Eso es lo que yo soy. Y tú lo sabes. Pero no tendrás misericordia de este terrible y pobre pecador. ¿Harás misericordia con este desgraciado que va hacia la muerte eterna? Mira a Cristo muriendo por mis pecados. Él murió por mí. Clamo que Él sea mi Señor y Salvador. Clamo a ti. Ten misericordia de mí. A mí que soy pecador. ¿No oirá Dios la voz de un hombre que habla en su lenguaje y que está de acuerdo a su palabra? Está de acuerdo. Ponte de acuerdo con Dios. No es que vaya a hacer negocio con Él. Ponerte de acuerdo con Dios es decir, yo acepto todo lo que tú dices. Eso es verdad. Yo soy un terrible, el más malo de los pecadores. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. No hacer negocio. Mire, yo te voy a hacer un par de buenas obras y tú me vas a dejar entrar al cielo. Tú no me has creído. Tú no has confiado en mi palabra. Mentiroso, engañador. Tú eres un ladrón. Tú quieres entrar, no por las ovejas, no por la puerta del redil. Tú te quieres saltar la valla. Ladrón. Así nos van a llamar si tratamos de salvarnos por nuestras obras y méritos. Vana esperanza era la que tenía un hombre que iba de camino a Sion, a la patria celestial, pero que nunca entró a través de Cristo al cielo. Nunca entró a través de Cristo. Cuando en el progreso peregrino cristiano lo ve, le dice, pero ¿y cómo tú vas a entrar? Es una vana esperanza lo que tú tienes. Tu nombre es bien claro, realmente, tienes una vana esperanza. ¿Cómo vas a llegar allá, a la puerta, y le vas a decir, aquí estoy? ¿Dónde está la carta que Él te entregó? No entraste por la puerta angosta. No, la puerta angosta me queda muy lejos. Yo estoy cerca, estoy al lado del cielo. La ciudad celestial me queda a un par de kilómetros. ¿Cómo yo voy a dar esa vuelta tan larga e ir para allá, lejos? ¿Por dónde es que queda? Para allá, para la ciudad de destrucción. Muchísimo hay que caminar. ¿Cómo yo voy a coger para allá si la salvación me queda aquí mismo? Yo le voy a decir a Dios que he hecho muchas buenas obras y he servido a mi nación desde que era pequeñito. No he matado, no he robado, no he hecho nada malo. Vana esperanza es tu nombre y ciertamente eso es. Vano. Es la esperanza de aquel que trate de llegar al cielo sin la obra de Cristo a su favor. Vana esperanza eres, amigo, si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, y aún así pretendes que entrarás al cielo. Recuerda tu condición. Aunque el hombre quisiera quitar su pecado con jabón de cuava, bañándose durante 8 días seguidos, zambulliéndose en el mar Caribe, su pecado no le será quitado. Porque la Biblia no establece el jabón de cuava para limpiar el pecado, sino la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Que Dios te dé un corazón humilde para reconocer que estás perdido, sin esperanza, y te dé un corazón humilde para clamar a Dios y para hablar en su lenguaje, para ponerte de su lado. Todo lo que tú dices es cierto. Yo soy un terrible pecador y merezco el infierno, pero clamo a ti por Cristo. Perdona mi pecado. Perdóname. Ten misericordia de este pecador. Ten misericordia de mí. Porque ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iré? No me puedo ir. No me voy a ir de aquí hasta que tú no me perdones. Aquí me quedo. Pero amigo, váyase que ya usted no va. Yo me voy a quedar aquí hasta que Él no me perdone. Aquí me voy a quedar tocando su puerta. Si le buscas, le hallarás. Si le llamas, Él te abrirá. Búscale, llámale. Y que en este día Dios te conceda salvación y vida eterna. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos para poder entender tu palabra. Tú dices en tu palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Oh Dios, ayúdanos para poder conocerte a ti, y al conocerte que tú eres un Dios santo y perfecto, justísimo, poder entender y recordar que somos pecadores, malísimos, y que no tenemos esperanza a menos que creamos en lo que tú dices, a menos que confiemos en lo que tú has prometido, a menos que nos entreguemos a ese Salvador que tú has enviado para el perdón de nuestros pecados. No hay muchos caminos, hay un solo camino, y es Cristo. Ayúdanos a entenderlo, y ayúdanos a recibirlo a Él como Salvador y Señor. En Cristo te lo pedimos.